Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana se reconcilia con sus aficionados. El conjunto tricolor disputará partidos importantes en esta fecha FIFA y se espera un gran ambiente con todos los mexicanos. Analizaremos qué es lo que está haciendo la selección para volver a ilusionar a todos sus fanáticos. Pulso Internacional. Lionel Messi vivió un momento emotivo con su último partido con la selección argentina en su país. Además, les informaremos cómo van las series de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Red flag, bandera roja. El cónsul de México en San Francisco le ha dicho a nuestros paisanos: hay sold out mañana en el Estadio Coliseum de Oakland. Ojo, si beben, no manejen, respeten las reglas y de ser necesario, lleven su estatus de residencia en los Estados Unidos. Han alertado en las últimas horas que el ICE podría actuar. También han dejado claro que el estacionamiento del Memorial Coliseum es un recinto privado y el ICE necesitaría una orden judicial para poder llevarse a los paisanos mexicanos. Una vez más, se vuelve a poner este tema. Recuerdan en el verano pasado en Los Ángeles que retratamos todo lo que sucedía. Hoy no es esa magnitud, pero el cónsul de San Francisco en México ha puesto esta alerta. Va a ser un fin de semana complicado porque el tren que va de San Francisco a Oakland y viceversa, hoy han reportado que tuvo una falla. Entonces, que se vayan con tiempo. En lo futbolístico, será una buena oportunidad para Javier Aguirre de ir buscando al jugador 21, 22, 23, 24, 25 y 26. El tema del debate bobo, absurdo, ilógico y tonto de por qué Gilberto Mora no está acá. Dejémoslo que siga formándose. ¿A quién va a enfrentar en la sub-20? Rivales de gran calidad. Les pongo dos ejemplos. Franco Mastantuono, del Real de Madrid, y Echeverry jugaron ayer eliminatoria, pero van al Mundial Sub-20. Dejemos que Javier y el cuerpo técnico decidan a dónde va. ¿Por qué el periodista? ¿Por qué personajes como Carlos Ponce de León, que se la vive pontificando desde donde está, ahora él quiere que Morita esté en esta gira? El tiempo le va a dar la razón a Javier Aguirre, porque futbolistas como Gilberto Mora hay muy pocos, nacen muy pocos en este país. Qué bueno que lo están guiando, qué bueno que es paso a paso, porque no es Lamine Yamal, ¿eh? No lo es, no lo volvamos loco, paso a paso. De esta manera arrancamos el show de la Octava Sports. Bienvenido. We'll be right back.
El semblante de la afición mexicana en Estados Unidos ha cambiado, pues con la llegada de Javier Aguirre y la consecución de objetivos, los fanáticos vuelven a abarrotar los estadios norteamericanos en partidos del tricolor. Javier Aguirre debutó en su tercer gestión al frente de la selección nacional en un partido amistoso ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde la afición mexicana castigó a la selecta con una muy pobre entrada, reflejo de las malas actuaciones durante el mandato de Jimmy Lozano, quien a pesar de haber conseguido una Copa Oro, dio muy malas sensaciones en la Copa América quedándose en fase de grupos. En este nuevo periodo del Vasco al frente de México, la selección consiguió ganar por primera vez la Nations League en el mes de marzo, aunado una Copa Oro más que añadieron a la vitrina tricolor este mes de julio. Para el partido amistoso del día de mañana ante la similar de Japón, el Oakland Coliseum ya tiene vendidos más de 44.000 boletos de los 46.000 lugares con los que cuenta el recinto, con lo que la Federación Mexicana de Fútbol ya tiene asegurado el 93% de la capacidad del estadio y pinta para ser nuevamente un lleno total para la selección mexicana. Una vez acabado este compromiso, el tricolor enfrentará a Corea del Sur en la ciudad de Nashville, Tennessee, el día martes 9 de septiembre, donde también se espera una gran cantidad de aficionados para abarrotar el estadio. La selección mexicana se está reivindicando con su afición de cara al Mundial de 2026.
Del Tri. Folioni, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos, amigos. Este es el show de la Octava Sports. Luis Enrique con la playera mexicana bien puesta, con la verde. Nacho Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas. Acá andamos.
Nacho trae del Milan, ¿eh?
Ah, nuevo.
El rosonero.
Claro.
Caramba, pues bueno. Varias cosas, ¿no? De lo que reporta Luis. Porque hay mucha gente que nos ve allá en Estados Unidos, California. Tengan toda la tranquilidad para lo que va a pasar mañana y pues, como bien lo dicen, estén alertas, ¿no? Por el famoso tema de ICE. Pero metiéndonos un poco a algo que yo creo que vale muchísimo la pena, es este ejercicio de la supuesta reconciliación, ¿no? De la selección.
Por eso la traigo, Tocayo. Un programa antes que siempre juega México, ¿no, Nacho? Siempre decimos que ya se reconcilió la afición con la selección. Entonces, pues vamos a ponernos entonces como aficionados, si ese es el pinche argumento de los partidos previos. ¿Y ahora por qué? ¿Ahora por qué estamos todos contentos y reconciliados, Tocayo?
No, yo no sé, es un tema que pone Luis, yo todavía lo dudo. O sea, en Estados Unidos, pues creo que ahí va, ¿no? O sea, al final del día el paisano es muy noble.
Pero México... es un estándar pedir esto, o sea, ¿tú ves los estadios llenos en Estados Unidos cuando juega México?
No, ya no.
Pero me refiero...
Copa América no hay llenos.
Por eso, me refiero al lugar común, de cuando los estadios llenos y decían, es que la selección mueve, y el paisano va por muchas otras cosas que a veces no se entera lo del fútbol, pero tantas cuestiones futbolísticas y ahora migratorias, que obviamente... me parece que el mensaje es muy bueno. Saludos a todos los paisanos en Estados Unidos, que tengan cuidado, precaución, pero es un poco más de esta nostalgia que hay. Yo no sé si los que van hoy al estadio, si les preguntas a esos aficionados, sepan el 11 de la selección.
No, pero eso ha sido histórico, ¿no, Luis Enrique? Nacho, al final del día, al estar ya más cercanos, fíjate, ya Nacho, viene el tema de los boletos. Hoy parece que se filtró el tema del balón, que si llega a ser ese que está circulando en redes, pues creo que es de los balones más feos históricos para un mundial. Pero Nacho, la gente empieza ya a conectarse frició, con Nacho. El tema.
Se frició, Nacho. Sí, se frició. Tiene problemas, creo que...
Para decir, otra vez está lloviendo acá en Toluca, ¿no? Que no me deja entrar. Esto, Luis Enrique, hay una máxima, ¿no? Que es... Entre más cerca esté el Mundial, mayor va a ser el nivel de euforia y de fiebre, y esa es la realidad.
Y
si se juega en México y en Estados Unidos,
claro.
Se va al doble o al triple, o como lo quieras ver, ¿no?
Y la propia afición justifica el mal momento de la selección. Si de todas maneras se hacía, porque tú has estado en cuántas Copas del Mundo, Tocayo, cuántas Copas América, cuántas eliminatorias, cuántas Copas de Oro, y te das cuenta que todo lo que se puede criticar, señalar de un proceso de selección, los que critican a un técnico, los que se meten con jugadores, los que arremeten contra una estructura, ya horas antes o días antes del partido ya es la fiesta, ya es el jolgorio, ya es otra cosa. Ahora que es mundial, ¿tú crees que va a haber mucha mucha sensatez en esto, salir a la fiesta, apoyar a México, y ese va a ser el mensaje, envolvernos en la bandera.
¿Para ti, Nacho, hay una reconciliación o no?
Los mexicanos van a consumir nostalgia y les vale un cacahuate. Tienen que ir, al final de cuentas, van a echar chelas, van a echar desmadre, van a por sus raíces. Y volviendo a una reconciliación, pues que ha ganado la selección como para que hables de una reconciliación. No ha ganado nada como para hablar de una reconciliación. Me da gusto que la gente otra vez se meta y que llene el estadio, que haya pasado el temor a las redadas, que también eso también los lo alejó, que esa situación migratoria también los tenían tranquilos. Eso es lo que me da gusto. Para hablar de reconciliación, eso es un tema muy, muy televiso, de ¡ay, vámonos! Todos juntos ya, y somos la selección y todos unidos, ¿no? La selección tiene que hacer su chamba, los periodistas el tenemos que hacer nuestra chamba, y el público también su chamba. Son chambas totalmente diferentes, no tenemos por qué andar de matraqueros diciendo, no, así como, o como yo creo que si no, uno piensa que no le van a dar entrevistas, o no le van a dar boletos para otro viaje, no lo sé, pero pues parece que le tiene miedo a Aguirre, dice que va a ser histórico, y tiene no sé cuántos cirios prendidos. Pues la función del periodista no es si va a ser histórico, tiene que ser un relator de los hechos, y en esos hechos pues habrá que ver a esta selección mexicana, que la verdad a mí no me ha convencido en todo este proceso.
Ahora, más allá de este tema de conciliación o no, así como dice Nacho, a mí no me ha convencido en todo este proceso. Hay gente que siente que este proyecto por lo menos volvió a tomar rumbo. Y vuelve a tomar rumbo gracias al tema de estabilizar el tema de los resultados, ¿no? O sea,
Es que son dos cosas, Enrique. El tema de que a lo mejor está en las mejores manos por la situación de crisis futbolística que tiene, nadie duda de la capacidad de Aguirre que va a darles espíritu. Colesterol, huevos, como dice, y esta selección va a competir mejor. Pero eso no quiere decir que seamos mejores, que es una selección competitiva, que sueñe con el sexto partido o con el séptimo partido, porque no da para eso.
Y también hay que recordar que...
Nada más, me tengo ahí un poco. ¿Por qué no? Pues, o sea, al final ya parece que te estás preparando, ¿no?
Pero no has visto los partidos
de Tocayo. ¿O para qué te estás preparando?
¿O a ti te ilusiona?
Si te estás preparando para enfrentar a Afganistán, a Jordania, a Guatemala en la primera ronda, pues tú estás bien. Pero si tú aspiras, si tú, por lo que tú ves, estás aspirando a enfrentarte a potencias, pues entonces ahí sí no compites.
Pero va de nuevo. ¿Cuál es el mensaje que han dado los directivos del fútbol mexicano respecto a este Mundial? Hacer el mejor resultado histórico, ¿no? Nadie ha prometido ser campeón del mundo, ¿no? Nadie. ¿Pero qué si están en su supuesto trabajo para justificar realmente todo lo que han hecho en estos últimos meses? ¿Cuál es el tema de esa interpretación?
Mira, histórico sería que llegara al sexto partido, no al quinto, porque ahora son 48.
Por eso son cuartos de final, Nacho. Y eso es a lo que aspira México. A los cuartos de final.
Y eso
ya de ahí todo lo demás sería ganancia, pero el reto de este equipo es llegar a los cuartos de final, como lo ha hecho en sus dos mundiales.
Eso no sería histórico, eso ya lo has logrado otras veces. Sería empatar algo que han logrado.
México 86, ¿no? Cuando en Monterrey.
Sí.
Pero bueno, oye Luis, ¿cómo está ese tema que nos platicabas de lo de lo que está sucediendo con los paisanos allá o de lo que puede pasar con ellos?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, compañeros. ¿Por qué planteó el tema de reconciliación? Al menos yo que, y ahí sí, reporter es ir a ver. Hasta hace un año, la afición ya no se acercaba a los hoteles. Uno, por los malos resultados. Dos, por el divismo de los jugadores. Y hoy lo que hemos visto, constatado en las diversas ciudades, es que mucho ayudó Javier Aguirre. Eso hay que dejarlo en claro. A que el futbolista se pare, a que el futbolista se tome una foto, a que el futbolista le firme. Eso habla de una reconciliación. Ahora ya se nos olvidó que esta selección necesitaba de triunfos. Este año ganó la Liga de Naciones y la Copa Oro. A que no nos gustan las formas, es diferente. Pero esa selección, ¿qué le urgía? ¿Por qué se fue Jimmy Lozano? ¿Por qué se fue Diego Coca? Por falta de resultados. Esa es la realidad de las cosas. Hoy yo coincido con Nacho, esta no aspira a ser campeón del mundo. Y yo sí soy de la idea de que con Javier Aguirre se va a hacer un trabajo histórico en el Mundial por muchas cosas, ¿no? El jugar en casa te da esa oportunidad, indudablemente. Tienes esas facilidades, ¿no? De tener pero, un grupo a modo, de avanzar.
Ahí está Luis,
¿no?
Castillo, me estaba reclamando a mí, está Luis Castillo.
Yo he estado presente en cada uno de los
programas.
No, que yo me puse la playera de la selección, doctor, porque un día, o sea, horas antes, un día antes, siempre, cuando juega la selección, siempre nos reconciliamos. Entonces, yo insisto, yo más bien, yo creo que hoy en día, comparación de hace un año, la gente igual se siente poquito, fíjense, más tranquila por el tema migratorio.
Ahí te va. Y se separa.
Es que ya la selección es una con el equipo, y otra vez estamos, sí parece como muy
oficial. Separo el tema migratorio. En Guadalajara, ¿qué pasó el año anterior? Ahí estuvo, veas, un fenómeno la selección nacional en Guadalajara. ¿Qué va a pasar en Torreón? Va a ser un fenómeno.
O sea, poner el nombre de sí, fenómeno Luis.
¿Cómo un fenómeno? ¿Cómo vivió la gente? Tú ya estabas, eras parte de... Tú grabaste
fenómeno social. A mí también me cuesta trabajo decir que ya se reconciliaron.
¿Por qué? Ir a ver a la selección en un estadio lleno no es un fenómeno, ¿no?
Claro que sí. O sea, el fenómeno de ver al aficionado gritando, hinchando por su selección es espectacular. Eso no lo podemos cambiar. Ay, que si no saben de fútbol, pues les podemos decir que no saben, que no tienen ni idea de fútbol también. No saben ni qué seleccionado está. Eso es cierto, ¿eh? También, pero es la cultura deportiva que hay aquí con el paisano en México y en nuestro país. Esa es la realidad de las cosas.
Dile algo al doctor, Nacho.
Bueno, es que si no piensa que le van a quitar su acreditación, quiere quedar bien con Javier Aguirre, pues allá él.
Nacho,
su trabajo.
Querido Nacho, no es de querer quedar bien. A ver, hay que ver las cosas como son. O sea, si vamos con la narrativa que tú traes, es que el sexto, pues no, tenemos que vivir la realidad de hoy, Nacho. Nacho, hoy esta selección, hoy la realidad de hoy es que Javier Aguirre encontró en medio de una crisis un equipo que puede
competir
directamente en el Mundial.
Contagie del ambiente. Yo nada más
pero yo soy más bien contagiado.
Ya lleva muchos años en este negocio.
Yo nada más les estoy diciendo eso.
Pero
¿cuál discurso? Tú nada más no vayas a salir en Fox en otro discurso, porque ahí sí te dan línea, ¿no? A ver, aquí eres muy entroncito, pero ya quiero ver que critiques a la selección. Hay que ser coherentes con lo que uno dice como periodista. Y yo lo digo acá y lo digo acullá y allá. Ah, pero no quieran joderme a mí, que por una acreditación.
¿No? ¿Hiciste una corrita que nos de Chapultepec 18?
No, a ver, los de Chapultepec 18 es su problema, Nacho. Yo lo digo,
sí,
Nacho.
Sí, parece la pájara Peggy echándote porras a Aguirre.
Yo lo digo porque estoy convencido. No es que mejor, Nacho, ¿está en buenas manos o no la selección mexicana con Javier Aguirre?
No sé.
¿Cómo que no sabes? Entonces está la experiencia de 50 años. Ah, bueno. Pero antes estaba Jaime Lozano y Coca. Hoy está en buenas manos.
Yo me reservo. Yo no soy tan triunfarista como tú, que sacaste los pompones y va a ser histórico. Y Aguirre es el mejor entrenador que ha tenido jamás la historia del fútbol mexicano.
Para mí sí lo es.
Yo no compro esa bandera. Esa es tu bandera. Mía no es así.
O sea, para ti entonces, ¿qué va a pasar en el Mundial con la selección mexicana?
Nada, va a pasar lo mismo, yo creo que lo mismo de Qatar, y a lo mejor porque tienes un partido más, porque son más equipos, pero esta selección no me mueve a nada histórico, a nada, absolutamente cero histórico.
Ahora, en el supuesto que llega a cuartos de final, supongamos, vamos a comprar el discurso hoy del doctor Castillo, que está extasiado del ambiente y el colorido allá en Auckland, vamos a comprar este discurso. y este super equipo de Javier Aguirre llega a cuartos de final. Ahí, y pierde contra quién les gusta, contra Alemania, que bueno, perdió con Uzbekistán, contra Francia pierde, pero llega a cuartos de final. ¿Y luego qué? ¿Qué decimos? Cuartos de final, ok, está bien. Ya se logró en México.
Pero estamos futureando demasiado.
Pero eso es lo que está diciendo el doctor. Yo nada más lo que decía hace rato, Luis Enrique. El doctor lo que quiere que digamos que Javier Aguirre es lo mejor que le ha pasado a la selección en la historia del fútbol mexicano.
Es que mira, yo creo que va junto con pegado. O sea, yo no creo que esté desbordado como lo dice Luis o como estoy identificando que hay una reconciliación. Creo que hay incluso... así como dice, hay que estar para sensibilizarse, sí, me ha tocado estar en la mayoría, pero hoy te puedo decir que también, yo no sé si Luis esté sensibilizado con los entornos generalizados de México y sobre todo de los que solían estar muy ilusionados de la selección y hoy no están conectados y no están ilusionados. Muchos de ellos, nuestros entornos de toda la vida, ¿no? Amigos, primos, familiares, parientes. Hay un termostato que toda esa gente, Luis Enrique, con la que...
El chat de las tías, se te olvidó, veas. ¿Qué dice el chat de las tías?
La pasión por el fútbol mexicano ya no se ha generado de la misma forma en la que hace 8 años, ¿no? Claro que hace 4 años en Qatar se nos fueron matando desde la pandemia la ilusión con ese proyecto fallido, ¿no? Y diagonal desde aquel 7-0, Juan Carlos Osorio, y ha ido para abajo ese amor por el tema de la playa de la selección nacional de la manera más crítica y objetiva. Ahora, lo de Javier empieza a volverle a meter sus acentos constantemente, ayuda para que ciertos futbolistas, más allá de que entonen mejor el himno, traten de representar mejor la playera. Y entonces logró lo que nadie había logrado, ganar la National League, luego pegó la Copa Oro. Y la mejor noticia, pues es que traes otra vez un dominio de la zona. Tener el dominio de la zona no te significa ni te representa absolutamente nada. Como decía Nacho hace ratito, Luis, no sé si lo escuchaste, pues mientras México no esté logrando mejores partidos, va a ser complicado saber cuál es el verdadero termostato de esa selección.
Hoy les pregunto, ¿son buenos partidos o no? Ah, bueno, entonces ya lo están logrando. Vas a enfrentar a Uruguay, enfrentas en octubre a Colombia y a Ecuador, y en noviembre a Uruguay en Torreón y a Paraguay en San Antonio, Texas. Nada más díganme, ¿son malos rivales?
No, son los cuatro mundialistas, quitando a Brasil y a Argentina, claro. Son los cuatro de la Conmebol. Ahora, pues
ya sabemos, tú y yo sabemos, veas, por qué no puede jugar México con Argentina. Esa es la realidad.
Sí,
¿no?
pero...
Por el oscurantismo que se maneja Chiqui Tapia para que le paguen. Sí, él está acostumbrado a tratar con la época de los directivos lo de los 90 semana, que regalaban Rolex.
En la semana nos volvemos a ilusionar con el tema de Cristiano Ronaldo en el Azteca. ¿Y qué más hay, Cristiano Ronaldo? Está muy buena selección de Portugal. Estoy seguro que México va a cerrar juego contra Alemania o España, que hoy Alemania no deja de ser este tremendo sinodal, pero también hay que decir que hoy Alemania no aspira más allá de cuartos de final. O sea, esta generación ha demostrado que no ha podido con los grandes retos, no pudo en su casa teniendo la Euro apenas hace un año, y en los últimos 2 ediciones del Mundial no ha pasado de fase de grupos, y en este recambio generacional Alemania tampoco es la gran potencia. ¿Cuáles son las grandes potencias del mundo hoy por hoy? Es España, es Francia, es Argentina. Diagonal, vamos a ver si Carleto alcanza a levantar a la selección de Brasil, pero pues son las que realmente aspiran, ¿no? Francia, España y Argentina, son las tres grandes. De estas tres grandes, ojalá que previo al Mundial, de estas tres, pueda jugar al menos con una la selección mexicana. Eso sería importantísimo. Pero yo me quiero enfocar a lo que trataba de decir hace rato que no me hicieron escuchar. Lo más importante y relevante para la selección mexicana ahorita es entender que para los directivos el reto es hacer el mejor mundial de todos. Para eso está Ibar Cisniega, para eso está Mikel Arriola, para eso está el proyecto de Duilio Davino. Y aunque no se han comprometido a ser campeones mundiales, sí han manifestado el mejor mundial de todos. Y van en esa línea de trabajo. Y en esa línea de trabajo hay muy buenas historias como recuperar el nivel de muchos futbolistas que habían perdido la confianza, de recuperar un equilibrio en la cancha, de lo que no le gusta a lo mejor a Nacho, un Javier Aguirre, saber ganar los partidos. Y en esa competencia que ha recuperado Javier Aguirre, compañeros, tenemos una selección mexicana que de seguir con esta línea y conseguir mejores partidos, la ilusión va a ser, pero sintomática, va a venir junto con pegado. O sea, yo sí creo, y no subirme con los pompones de Luis, yo sí creo que México en marzo va a vivir una evolución por el mundial. ¡Claro! Ese partido, el partido inaugural en el Estadio Azteca
va a ser una locura. Nacho, a ti te tocó vivir el del 86, te tocó, no sé si el del 70, igual estabas muy chavito, pero cambió, ¿no? No, en verdad, no amarres navajas, tocayo. ¿Qué pasó? Pero el 86 le tocó vivir. Cambia lo que es lo que está diciendo, veas.
Uruguay, va a decir, Nacho.
No. Pero 70 estabas niño, no te debes de recordar. En el 86 yo tenía 6 años, no me acuerdo, o sea, no tengo la memoria, no me da la memoria para acordarme. Pero de que va a cambiar, y coincido con Enrique, el estado de ánimo del aficionado por el mundial en casa, eso es diferente. Coincido, para que Nacho no se enoje conmigo. Vive una crisis esa selección, pero no es por Javier Aguirre, no es por Mikel Arriola, es producto de errores del pasado que vienen arrastrando. Es la realidad de las cosas. O sea, lo malo que le pasó en este proceso a la selección mexicana no se lo podemos achacar a Javier, o sí, Nacho. Él vino y recompuso la nave.
A Javier no se puso solito, o sea, finalmente lo trajo su compadre y ahí está.
Un gran acierto de Juan Carlos, la verdad.
Y es para lo que hay, es para lo que alcanza. En el 86 era totalmente diferente a lo que vamos a vivir. Era un mundial, era diferente. Estaba Brasil, estaban todos los equipos aquí. Acá te van a dar las sobrinas, lo que no quisieron los demás, eso es lo que te van a dar. De todos modos, va a estar feliz la gente, sí, en los partidos de México, sí. No sé qué tan felices estén en Monterrey o en Guadalajara, si se viva la efervescencia que se vivió con Brasil o con Francia, con todo, ¿no? Porque te van a dar la pedacera. Yo creo que Irán y todos los que no quiere Trump acá, en el sorteo de repente aparecerán sembrados mágicamente por acá. Entonces, pues así que digo que es que va a ser como el 86 en México, sí. En los demás no creo que sea para tanto.
Pero yo a lo que voy, sí. Adelante, toca yo.
No, y creo que va a ser un ejercicio muy interesante de aquí a lo como se vaya acercando el Mundial, de cómo tratar de mantener la ecuanimidad y que no gane este espíritu nacionalista, de aficionado, porque finalmente creo que aquí a los cuatro nos gusta el fútbol y a los cuatro creo que nos agrada y nos ilusiona que a la selección le vaya bien. Esa parte está aterrizada. Pero de ahí a contagiarse y empezar a ser un vocero, mira, nada más de lo que veamos en cuanto a holgorio ambiente.
¿Pero quién es vocero, tocayo?
Mira, Luis Enrique, es más,
yo creo que ahí
hay algo que sí conoce Luis Castillo, porque lo ha visto y se le han compartido la data. Los contenidos de selección mexicana ya no jalan, pero ni el 30% de lo que jalan los contenidos de Liga MX en las plataformas mexicanas digitales.
Oye, ¿cómo quieres que jalen si juegan contra esto? O sea, tampoco ha tenido mucho como para emocionar a la gente. El más emocionado de toda la gente es Luis Castillo, porque viaja igual que tú y come contigo, pero fuera de esa emoción que traen ustedes dos, pues así que digamos, esta selección
pero...
no tienes como para consumir. No tienes,
Nacho, nada más. Fíjate, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos ser tan ingratos. Cometen muchos errores, pero en este proceso cuatriennal, ya se enfrentó a Alemania, ya se enfrentó a Brasil, se va a enfrentar a Uruguay, ¿no? Falta por
segunda ocasión,
¿no? Exactamente, por segunda ocasión. ¿A qué voy? No te puedes
enfrentar a Colombia por tercera ocasión.
Exacto. Y que es un rival que te hace competir, claro. ¿No? Que sí, quizá quisiera España, ya se enfrentó a Alemania, a Inglaterra enfrentarlo cuatro veces, claro que sí. No, bueno, Inglaterra no, Francia. ¿No? Tiene, ahí sí coincido con Luis Enrique Alfonso, que tienen que encontrar el cómo sí se tiene que buscar. Se está maniatado a Soccer United Marketing, si es una realidad. Hoy Canadá fue a jugar a Rumania, en Bucarest, por ejemplo, el otro anfitrión. México y Estados Unidos cruzan rivales. ¿Qué es más, les pregunto? ¿Rumania o Japón o Corea del Sur?
Es mejor jugar en Rumania.
Más les pregunto, ¿es más Rumania?
El ir.
Por jugar allá.
Jugar allá es claro, más
estamos,
jugar entre, no, que no, jugar apapachado no, por tu gente.
Claro.
Este es mucho más.
Ir a Rumania.
ir tiene un plus
que no te lo ha dicho, que juegas de local con tu gente. ¿Qué es lo que te puede mostrar en un partido de local el equipo mexicano?
Sí, a ver, ¿cómo que qué te puedo mostrar? ¿Qué es lo que dicen? Que ese equipo necesita jugar mejor. Va a jugar mejor. Igual,
en el Nacional de Rumania. Es que ahí va un tema de incongruencia. Durante muchos años, ¿qué se ha criticado? Que México no salga a jugar fuera de Estados Unidos. Que solamente sea allá. Y que entendiendo el negocio, porque suma es un buen negocio y llena las arcas, está bien, pero siempre se ha criticado que no se vaya a esas giras europeas, asiáticas, y que al menos hay unos partidos. Entonces, hoy en día, en este momento, no podemos aplaudir que todo sea en Estados Unidos, porque entonces caemos en incongruencia.
Es lo que hay, tocayo. Es lo que hay.
Debió
una reflexión en
Río. Es lo que hay. A ver, Luis, si tú estás diciendo es lo que hay, nada más porque es lo que hay, tenemos que aplaudir y estar conformes y sacar las matracas.
Nadie sacó las matracas, Nacho. Nadie la sacó.
Pero es que parece que tú ya estás convencido de que México juegue todo en Estados Unidos, cuando tú has sido un crítico, doctor.
Son unos genios.
Tú has señalado que México tiene que salir de esa comodidad.
Nos va a ganar el corte porque ya, porque está computando
los cortes. Ahora sí ya. Quien vio la visión de traer a México a Estados Unidos es un genio. Hoy todos vienen para acá, Gianni Infantino viene para acá, pero la Liga de España viene para acá.
Es un genio el que vino antes acá.
Es un genio, oye, Luis, entendámoslo.
Nada más que esa parte para poder llegar a ser un genio también ha venido acompañado de muy buenos resultados deportivos y en México han carecido. Y ojalá se recuperen.
Ojalá se recuperen. Todos deseamos que se recuperen. No,
estos dos sinodales son hoy, muy buenos. Japón y Corea.
Yo no pensé. Muy buenos. Yo no pensé que Nacho me fuera a dar el tratamiento de ¡Pikachu! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A ver, Nacho! ¡A ver, Nacho!
¡Pikachu! ¡Ahí estás!
Oye. Pausa, no, yo iba a decir algo. ¿Es cierto que era un ejecutivo de Televisa el que hacía a la pájara Pelli?
El pollo. Además era productor.
Hasta que lo regañaron.
Exactamente.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
¿Cómo les va, amigos del show de la Octava Sports? Gabriel Gratecat con el gusto de saludarles. Llegó el momento de hablar de las selecciones que ya lograron obtener su boleto de cara a la Copa del Mundo del 2026 y vamos a repasarlas en este momento junto a todos ustedes. De entrada, evidentemente, ya lo sabíamos, las tres selecciones que son anfitrionas en esta ocasión ya tenían su boleto a este Mundial. Hablamos de México, de Estados Unidos y de Canadá. Tenemos la Confederación Asiática, donde Japón fue la primera selección, además de las anfitrionas, en clasificarse a la Copa del Mundo que albergaremos ya en unos meses en nuestro país. Tras vencer 2-0 a la selección de Bahrein, le sigue Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, que va a jugar evidentemente su primer Copa del Mundo en esta edición de 2026, y la selección de Australia, que recordar ya no pertenece a la Confederación de Oceanía. Oceanía solamente otorga un boleto y Nueva Zelanda ya lo ganó precisamente para esta edición de 2026. En Conmebol tuvimos el día de ayer actividad en el fútbol. Argentina se clasificó como primer lugar, vencieron el día de ayer 3-0 a Venezuela, estarán en la siguiente Copa del Mundo para buscar defender el título, acompañados evidentemente de Brasil, Ecuador, de Colombia, de Paraguay y de Uruguay. El repechaje hasta ahora, bueno, las demás confederaciones a día de hoy todavía no tienen clasificados, sin embargo, de último momento se acaba de clasificar Marruecos, venció 5-0 a la selección de Níger y esta es la 17ª selección clasificada al Mundial de 2026, la primera para el continente africano. El repechaje hasta ahora solamente tenemos dos selecciones, Nueva Caledonia y Venezuela. Están pendientes por confirmarse los invitados por parte de la UEFA, por parte de la CONCACAF y el resto de las plazas de la Confederación Africana. La división de plazas es muy simple. A la UEFA le dan 16 plazas directas sin repechaje. Conmebol recibe las 6 directas que ya reemplazamos y la repesca que va a ser para Venezuela. CONCACAF recibe, además de las selecciones anfitrionas, otras 6 plazas directas más 2 de repesca. La AFC de África, 8 plazas directas, una de ellas ya va a ser para Marruecos, más una de repesca. Y a final de cuentas, la OFC, como repasábamos, será para Nueva Zelanda y el boleto de repesca para Nueva Caledonia. Estaremos conociendo los partidos de repechaje en los próximos meses, una vez que ya se tenga definido el organigrama de cómo van a ser, y ya para que una vez acabada también la repesca podamos tener finalmente el sorteo que ya se anunció será en la ciudad de Washington, D.C. Y pues recalcarles de último momento, Marruecos es la selección clasificada número 17 a esta Copa del Mundo. Eran 16 hasta hace unos minutos, pero con este triunfo 5-0, la selección marroquí estará en el Mundial 2026, buscando también representar bien a su país como lo hicieron en Qatar, porque fueron una selección que dejó muy, muy buenas sensaciones y esperamos lo mismo de ellos en esta edición de 2026. Hasta aquí el reporte de hashtag La Radio del Mundial. Gabriel Gatecat con todos ustedes. Vamos con más información de la Liga Premier.
Conexión con Jorge Quintero de Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar de lo que se viene en la jornada número 3 de la temporada 2025-2026 de Liga Premier. Antes de esta jornada 3, nada más para seguir con el tema de la Copa Promesas MX, arrancó de gran manera para los equipos de Liga Premier. Fueron algunos de los primeros duelos, ¿no? Por ejemplo, ganó el conjunto de Durango, el club Calor también ganó su partido frente a Monterrey, por ejemplo, Zacatepec le ganó a Cruz Azul en esta Copa Promesas, que hay que recordar que son los 18 clubes de Liga MX, categoría sub-19, con 18 clubes de Liga Premier, que están ahí en 9 grupos y estarán compitiendo durante las siguientes semanas. Y también dentro de esta jornada número 3 que se viene de la Liga Premier, hay partidos muy interesantes como la visita de Durango a Tritones Vallarta, los dos que han arrancado de gran manera, los dos que están ahí en los primeros lugares de la tabla y del grupo 1, pero otro que también ha arrancado muy bien es el Real Apodaca con Ricardo Rayas, que visita precisamente a Zacatepec. Y ya que estamos hablando del equipo de Real Apodaca, en el top de golazos de esta semana hubo uno muy bueno por parte de Marco Montelongo del conjunto de Real Apodaca, que no solamente nos hizo emocionar por la gran anotación, sino además por una dedicatoria muy especial.
Esto es Liga Premier Radio.
La verdad, lo intenté así, me salió, gracias a Dios. Y pues la verdad era así, era marcar un golazo, llegábamos, lo intentábamos y no caía. Y me tocó ahora a mí meter un buen gol. Y estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz.
Y se da precisamente en tu cumpleaños, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Se lo pedí a mi mamá.
¿Qué? Si estuviera aquí tu mamá, ¿qué le diría?
Que fue para ella.
Sí. Marco, muchas felicidades. Y pues bueno, te decía, Real Apodaca, 2 triunfos y parece que esto va en grande.
Sí, vamos, todavía nos falta mucho que mejorar y demostrar, pero ahí va el camino de lo que nos pide el profe. Y por mientras vamos avanzando, nos vamos a volver más fuertes si Dios quiere.
Esto es Liga Premier Radio.
Ahí están las emotivas palabras de Marco Montelongo, quien le dedica esa anotación y las que vengan a su madre. Y bueno, en más partidos de esta jornada número 3 destaca, por supuesto, el duelo entre el Racing de Veracruz y Deportiva Venados del grupo 3, dos de los equipos que están llamados a ser los protagonistas, los que van a pelear por el título, además, por supuesto, de nuestro lunes Premier Inter Playa del Carmen ante Pioneros Cancún este próximo lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche a través de TVC Deportes. En la Serie B destaca que Gorilas de Juanacatlán vuelve a jugar en casa en busca de su primera victoria ante Huracanes Izcalli FC, además por supuesto de que líder Artesanos Metepec FC visita al Acámbaro FC. Esa es la información que tendremos de cara a la jornada número 3 de la temporada 2025-2026 de Liga Premier. Todos los detalles con los resultados en Liga Premier Radio a través de esta señal.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
Arrancó la NFL con la victoria de los Philadelphia Eagles, un resultado que se esperaba por el triunfo de Filadelfia, pero mucha gente veía como grandes víctimas a los Cowboys, que hicieron bien las cosas. El partido estaba 24-20 cuando faltaban 4 minutos del tercer cuarto y una tormenta eléctrica tuvo que suspender el partido por un poco más de una hora. Y después de eso ya no vimos unidades, creo que se enfriaron las ofensivas en un partido en el que de alguna manera impacta el que vimos las primeras 4 series con touchdown, las primeras 8 terminaron en puntos y eso creo que marca un poco la tendencia de separar lo que vemos siempre en la pretemporada y lo que realmente ya es el nivel del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Con eso, evidentemente algunos equipos tardan en tomar ese ritmo, pero me gustó lo que pudimos ver de ambos equipos. Filadelfia saca el partido con el sello de la casa, corriendo la pelota. Jalen Hurts, 2 touchdowns, otro más de Saquon Barkley, que no tuvo un gran partido, pero finalmente hicieron lo necesario para sacar esta victoria. Que, ojo, para Filadelfia ya son 5 triunfos consecutivos en semana 1. Es un equipo que además le está tomando la medida a los Cowboys porque les ganaron ya 3 juegos en fila. Y eso me parece que hay que ponerle atención. De hecho, este equipo, por primera vez en toda su historia, desde el 33 que nacieron los Eagles, están con un porcentaje de 500. Es decir, si la próxima semana ganan por primera vez en toda su historia, en prácticamente 80 años, este equipo tendrá un récord ganador en cuanto a los partidos de temporada regular. Dejará, entre comillas, de ser una franquicia perdedora que hemos visto históricamente, pero con estos 2 Super Bowls recientes, la cosa va cambiando. Y lo hicieron precisamente contra Dallas, que, vamos, Dak Prescott hizo el trabajo tirándole pases a CeeDee Lamb, que dejó caer varios balones importantes, cruciales, sobre todo hacia el final, en esa cuarta oportunidad cuando trataban de montar una serie para regresar en el partido. Y me parece que a pesar de tener 7 recepciones, si le lanzas 13 veces, la productividad quedó a deber por parte de CeeDee Lamb para lo que necesitas realmente, los momentos clutch, los momentos clave en un partido, y creo que ahí quedó a deber el receptor estelar por parte de los vaqueros. Pero definitivamente lo que encontraron en el juego, el poder tener a un corredor que, vamos, con Javonte Williams, tener un par de touchdowns por tierra cuando eres el peor equipo de la liga en anotaciones. Solo tuvieron 6 touchdowns terrestres el año pasado y creo que por eso vino todo este alboroto sobre los cambios en el backfield. Así que un juego en el cual, pues, evidentemente Dallas se queda corto para pensar en el triunfo. Estuvieron ahí cerca para dar la sorpresa, pero finalmente el equipo de los Eagles saca ese primer triunfo ya de la campaña. Y ojo, porque vienen más cosas con todo lo que hay alrededor de este fin de semana. Por supuesto, lo vivido en Sao Paulo y todo lo que hay en este fin de semana con grandes juegos. Lo que nos espera para el domingo por la noche entre Bills y Ravens, creo que son los 2 mejores equipos para la temporada. Y este juego puede definir mucho el camino hacia los playoffs, precisamente en la conferencia americana. Juegos también divisionales, como lo que sucederá entre Detroit y los Packers. Creo que ahí también se marca mucho de la posibilidad de quién pueda coronarse en esta división norte de la Nacional, que el año pasado fue muy, muy apretada. Incluso se enfrenta a Minnesota y Chicago. Y ojo, porque también creo que por ahí lo que nos puedan regalar en este cierre, o en este inicio de la campaña, pero con el cierre de la jornada, va a haber actividad interesante, muy intensa en estos juegos de lunes por la noche, que hay doble cartelera. Así que va a estar bueno, va a estar tremendo, y vamos a ver también lo que pueden hacer los Steelers con Aaron Rodgers, que se enfrenta a su ex equipo, y también Justin Fields lo hará ante los Steelers. Así que hay muy buenos partidos para esta semana y veremos qué tal culmina con toda la actividad dentro de la NFL. Así que ya empezó la mejor época del año.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
la octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Es un placer saludarlos. Yo soy Jesús May. Hay que platicar acerca de lo que está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol. Las series de campeonato de zona, la verdad es que se están poniendo muy interesantes. Muchos creían que se iban a dar barridas, que se iban a dar resultados contundentes, pero la realidad es que estas series de campeonato, tanto en la zona sur como en el norte, han estado parejas. Las victorias de las novenas se han definido por picheos y bateos oportunos. No ha habido tanta diferencia en las pizarras finales como sí tuvimos en las series de zona, que son justamente las instancias anteriores a la serie de campeonato. Comencemos a repasar lo que pasó en el sector sur, donde los Diablos Rojos del México volvieron a derrotar a los Piratas de Campeche. Allá en el sur, precisamente, la novena de los Escarlatas se llevó la victoria 5-4, un momento importante para la novena de los Pingos, porque ya se colocaron arriba de la serie de campeonato de la zona sur. 3-2 están los Diablos Rojos sobre los campechanos, y si el sábado en el estadio Alfredo Harpelú los Diablos Rojos consiguen la victoria en el sexto juego, estarían regresando por segundo año consecutivo a la Serie del Rey, así que sería un momento importante. A pesar de eso, los Piratas van a pelear. Si llega a ganar la novena campechana el sábado, obligarían al séptimo y último juego el domingo en el estadio Alfredo Harpelú. Llegarían las dos novenas empatados 3-3 y se definiría todo, que es lo que yo creo que podría pasar, porque la novena de los campechanos no es ningún flan. Han demostrado gallardía, han demostrado un buen béisbol en esta serie de campeonato y seguramente no querrán ponérsela tan fácil a la novena de los Pingos, que insisto, tienen la ventaja 3-2 sobre los campechanos. Necesitan ya nada más los Pingos una victoria para meterse a la Serie del Rey. ¿Qué es lo que pasa en la zona norte? Los Charros de Jalisco de nueva cuenta derrotaron a los Sultanes de Monterrey. Lo hicieron con pizarra de 6-4. Y en esta serie, la novena tapatía también se coloca allá solamente un triunfo de meterse a la Serie del Rey. Podrían conseguirlo esta misma noche porque se estará disputando precisamente el quinto juego de esta serie. Y si los tapatíos derrotan de nueva cuenta a los Fantasmas Grises, estarían avanzando a la Serie del Rey. Hay que recordar que en el 2024, el año pasado, la Serie del Rey fue entre Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey. Todavía existe esa posibilidad de que pueda darse de nueva cuenta en este 2025, pero todo depende de lo que puedan hacer los Piratas y de lo que puedan hacer, por supuesto, los Charros. Insisto, en la zona sur los Escarlatas ya tienen ventaja y en la zona norte los Charros también tienen ventaja. Ambas novenas a solamente un triunfo de acceder a la Serie del Rey 2025. Por lo pronto, esta es la información de lo que sucede en la pelotita caliente de los Diamantes. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana en el show de la Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Disfruten su fin de semana. Hasta luego.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.